Previa del oeste de la Liga Americana, el viejo oeste se vuelve a desatar. Veremos a ver si los Texas Rangers pueden repetir o los Houston se vengarán de lo que fue una vergüencita ahí más o menos, pero no se vea nadie, que béisbol ahora comienza. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de Béisbol Entre Amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl Ramos, directamente desde el área triestatal de New Jersey. Me acompaña Alfredo Ortiz, directamente desde Puerto Rico. Alfredo, la semana pasada estuvimos hablando sobre el oeste de la Liga Nacional. Hoy nos toca el oeste de la Liga Americana.
Sí, unas divisiones bien interesantes, como sabemos, el oeste bien luchado el año pasado, donde de ahí salió el campeón de la Serie Mundial. Y vamos a estar hablando de ese equipo y de los equipos que podrían estar tratando de arrebatarle ese campeonato a los rancheros de Texas.
Oye, antes que empecemos, Zach Wheeler con una extensión histórica. 42 millones de dólares por año. Uh-huh. Mucha controversia porque dicen que no se lo merecía, pero si tú ves los números que tiene de los últimos años acá, ha sido uno de los lanzadores más dominantes que ha visto el béisbol. Wasserman, que son los agentes de Zach Wheeler, hicieron un gran trabajo probando el valor de su cliente, dando toda la data, consiguieron el valor de Mad Max, que los Mets le habían ofrecido anteriormente. Y bueno, la gente por ahí dice, ah, no, cuando veas fulano, mengano, ¿por qué Snell no ha filmado? ¿Por qué Montgomery no ha filmado? No importa. Uno de los lanzadores más dominantes de las grandes ligas firmó una extensión. Y mira, qué bien por él. ¿Qué te pareció ese movimiento?
Mira, antes que nada, vemos de nuevo Dombrowski gastando. Así que nosotros queremos ver a los gerentes haciendo movidas, firmando peloteros, y él se ha caracterizado por esto. Así que me parece bien para ambos equipos. Filadelfia definitivamente necesitaba que Wheeler se quedara ahí como su ace. Y para Wheeler, pues nada, asegura su futuro. Es un contrato que me gusta, Raúl, porque con los lanzadores siempre hay la incertidumbre, más cuando están ya entrando en sus 30. Wheeler uh-huh. tiene 33, cumple 34 ya cuando haya comenzado la temporada. Y 3 años, entiendo yo que él va a estar todavía sólido, dándole buenas entradas a este equipo de Filadelfia. Podemos hablar quizás 42 millones. Una cifra anual súper alta, pero cuando son 3 años solamente, pues a esto es lo que yo creo que se va en algún momento a transformar estos contratos, menos años por más años, más AAV, como se dice, más uh-huh. dinero anual, y así ambos, tanto los jugadores como los equipos, aseguran, ¿verdad?, su futuro, y el equipo no se arriesga de estos años, estos contratos tan largos, que sabemos que después la mitad de ese contrato, pues lo que hay es lesiones, el jugador no está rindiendo como se espera y después se convierte en un peso para los equipos.
Parece que se va a hacer el nuevo tren, ¿verdad? Buscar unos uh-huh. contratos más cortos, tratar de poder que la pelotero aproveche, ¿verdad? Y pueda probar, porque hay veces que no son solamente los peloteros, pero a veces la comunidad no favorece al trabajador. ¿Verdad? No el trabajador al empleador, ¿verdad? Porque la gente a veces se acostumbra, no quieren dar lo máximo y entonces quizás el rendimiento no es el mejor. Y eso pasa no solamente en el béisbol, pasa en todos los trabajos, ¿verdad? Pero mira, saludos por aquí a Gabriel Santaliz, saludos Leo Yankee, saludos René González desde Ohio, saludos hermano. Jesús Michox dice saludos desde Argentina. Wilmer Enrique Caruso, saludos. Víctor Manuel Otero, el que fue parte de la familia de aquí de Béisbol Ahora, el primo Waldemar está por ahí. Michael Ramírez también está conectado por ahí. Dice Gabriel, dice, ¿será que cae el 28? Bueno, parece que Gabriel es yanquista. Eduardo Luis Chávez, buenas noches, Raúl y Alfredo. Los equipos están reunentes a firmar contratos largos. Sí, se está demostrando, uh-huh. Pero bueno, vamos a hablar un poco ahora sobre esa división oeste. Hoy salió, antes que saltemos a la división oeste de la Liga Americana, hoy se comentó, se está comentando, y lo hemos dicho aquí, que la combinación de Aaron Judge y Juan Soto, siempre hemos dicho que es una combinación tipo PlayStation, ¿verdad? Que con esos caballos ahí tienes un equipo super ganador. No hay problema con eso. Lo que se está empezando a comentar, y escuchen muy bien, es la relación de respeto y la química que hay entre esos dos jugadores. Alfredito, cuando tú tienes dos caballetes así que cliquen, que tienen una química, ¿qué tan importante eso es para un super equipo como los Yankees de Nueva York?
No, es una de las piezas más importantes, pero aquí yo tengo que hablar más de y admirar la manera en que Josh se comporta, porque él es el capitán de este equipo, él es el que ya está establecido en esta organización y es de parte de él el que abre los brazos para recibir entonces a esta superestrella Juan Soto sin ningún ego, echando los egos aparte. Y finalmente Soto viene con sus bolsillos vacíos, ¿verdad? Él viene esperando que a ver cómo lo tratan, cómo se va ahí, cómo se bate el cobre aquí en Nueva York, pero Josh es el hombre, que el de la casa. Y aquí, si hay que darle crédito a alguien, es a Aaron Josh, que es una superestrella probada, no tiene nada que probarle a nadie ni nada, y solamente nos da un poquito de muestra de la humildad que tiene esta superestrella de Aaron Josh, y que está dispuesto a compartir el spotlight con cualquier jugador que llegue a ayudarlo a ganar, que estoy seguro que eso es lo que está buscando.
Mira, por ahí saludos a Carlos Vargas, que está conectado por Instagram. Tuve el placer y el privilegio de hablar un ratito con él, de chismear. Estuvimos chismeando de béisbol. contándonos los chismes que no se pueden decir aquí por aquí en vivo, pero bueno. Saludos por ahí. Saludos a Joshua Ismael, que dice, Filadelfia quiere ganar ya. Saludos por ahí también a Águilas Metropolitanas. Hay mucha gente conectada por ahí por Instagram. También conectados por Facebook.
Mira, Raúl, YouTube. Eso de los contratos está bien interesante, porque el año pasado parecía que era el año de contratar campo corto hasta los 40 años. Vimos lo que hicieron el mismo Filadelfia con Turner, lo que pasó con Sander Bogart, este muchacho de Texas.
El campo sí, corto, sí, fue el año de los shortstop.
Sí, pero contratos larguísimos, hasta los 40, sí. Que sabemos. Ya, mira, ya Bogart no va a jugar ni campo corto. O sea, que ya empezaron a hacer movimientos después que hicieron esos contratos. Y entonces, este año, estamos viendo que es un año como que los lanzadores estaban dispuestos en la agencia libre y no ha pasado lo mismo. Entonces, con lanzadores se ha manejado un poco diferente. Hemos visto los contratos entonces más cortos. Todavía tenemos lanzadores de Serie Mundial, Cy Young, sin estar contratado todavía en la agencia libre. Y prácticamente es eso. Están todavía ellos pidiendo lo que se estaba dando el año pasado, y los equipos están ya en este año con otra mentalidad.
Mira, por Instagram, dice Carlito, dice, estoy en el avión y lo estoy viendo, así que sea como Carlos Vargas, sea un Hall of Famer, sea un All-Star, y mire, a ver, por ahora, aunque esté montado encima de un avión. Carlos, hermano, que tengas buen viaje a tu destino final, a ti y a tu señora. Mira, bueno, vamos a hablar un poquito sobre esta división oeste de la Liga Americana, el viejo oeste. Hay que sacar las pistolas, el sombrero de ala ancha, el negro o el blanco, o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Vamos aquí a empezar a buscar las gráficas, gracias a Charles Álvarez, que es nuestro artista gráfico, haciéndonos las gráficas de todos estos equipos. Alfred, ¿por cuál equipo quieres comenzar? No me digas que los Atléticos, por favor, porque aquí de los Atléticos lo mejor que tiene son Las Vegas, y todavía no han llegado a Las Vegas.
Vamos a empezar con los Astros de Houston. Vamos a empezar con los Astros.
Ay, bendito. Ah, ese, mire ya el masacote de ahora, rapidito. Mira, por aquí la alineación, la proyección del cuadro del outfield de los Astros de Houston, ¿verdad? José Altuve, segunda base, Jordan Álvarez, DH, también puede jugar left field, Alec Bregman, Kyle Tucker, José Abreu, Jenner Díaz, Chas McCormick, Jeremy Peñas y Jake Meyers en el centro field. Adelante, Alfredo.
Sí. Este equipo de Houston, no hay muchos cambios. Este ha sido como que el core que ha tenido Houston ya en los últimos 4 o 5 años. Si vamos al Tuve, más tiempo todavía para atrás. Pero este ha sido el equipo campeón, el equipo que ha estado unido exitosamente. Y ahí los vemos. Una de las bajas, pues sabemos que entonces Martín Maldonado no va a estar con el equipo. Firmó con el equipo de Chicago White Sox. Entra Yainier Díaz, que ya nos dio una probadita el año pasado del poder que tiene. Y ofensivamente este equipo, mira, lo podemos ver del 1 al 8, por lo menos. Es una alineación temible. Pero tú tienes a Jeremy Peña, que sabemos lo que puede hacer.
El año pasado no jugó tan bien, ¿verdad? Pero tiene... Oye, ¿y sí. se te queda Michael Brantley?
No, Michael Brantley se retiró.
Por eso que Michael Brantley es como una de las bajas.
Una de las bajas. Sí, una de las bajas, exactamente, Michael Brantley. Y entonces vemos esa alineación sólida del 1 al 8. Hay que comérselo con pique, como uno dice. Y Jake Meyers, pues un jugador que está más por su defensa en el jardín central, pero también pues ha sido ya parte de este equipo, ha estado en las rotaciones, entra y sale de la alineación este año. Yo creo que entonces va a tener una participación más fija con el equipo de Houston, pero esa alineación sólida, Raúl, yo no creo que en la Liga Americana 1 al 8 haya una alineación quizás igual, pero más completa que esta, difícil.
Bueno, mira, hablando un poquito sobre este equipo de Houston, ¿verdad? El año pasado, 90 y 72, un Dusty Baker. Este año, Tilín, debuta Josué Espada como manager, como mandamás de este equipo. Josué Espada, que tiene el conocimiento, tiene experiencia en diferentes organizaciones. Recuérdense que él fue parte de los Yankees, fue parte de los Marlins, es parte de Houston. Primera vez que managea a este nivel de Grandes Ligas, anteriormente lo había hecho en Puerto Rico, ¿verdad? Y trae una filosofía similar, ¿verdad? La de Dusty Baker, porque, bueno, aprendió bajo de él, que son filosofías que son pausadas, que son players, managers, ¿verdad? Son pro jugador. Y va a seguir poniendo la pauta para que este equipo, ¿verdad? Porque son caballos, ¿verdad? Tú deja correr a los caballos que produzcan, no les pongas presión por gusto. Y como tú dices muy bien, esta alineación puede hacer muchísimo daño a los otros 29 equipos.
Y un movimiento bien importante que hizo Houston antes de comenzar la temporada, que entiendo que les da a ellos un puntillazo bien, bien importante, es haber extendido a José Altuve. Altuve es el corazón de este equipo. Sabemos que el futuro Salón de la Fama, como va Altuve, van los Astros. Y el haberlo extendido le da esa confianza al Altuve de jugar tranquilo. El equipo sabe que va a tener a su capitán ahí por varios años más. Y es una movida, además de importante, muy elegante para el equipo de Houston, haber extendido a su jugador cuando otros equipos, cuando ven a este tipo de peloteros que entran en los 30 y pico de años, ya le empiezan a darle un poquito de codo y buscan cómo ir renovando. El Houston no lo hizo de esa manera, lo firman, y entiendo yo que Altuve se va a retirar cuando llegue su momento en uniforme de los Astros.
Oye, Altuve, haciendo un paréntesis con Altuve, Altuve que está en línea, tiene la posibilidad, no sé si tiene la probabilidad alta, pero tiene la posibilidad de llegar a los 3.000 hits, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿verdad?, que la salud lo acompañe, tiene la posibilidad de llegar. Sí. ¿Tú piensas que Altuve lo logrará?
Mira, esto lo hablamos en un programa nosotros, y acuerdo, en aquel momento dije que se iba a hacer difícil Altuve, principalmente, y lo que dije aquella vez fue que no veo a Altuve en otra posición que no sea la segunda base, porque no tiene quizás la estatura para jugar una primera base, que es lo que vemos cuando los peloteros pierden un poquito de range, los van moviendo de posición. No sé si bateador designado, aunque no tiene mucho poder, pero sí tú sabes que Altuve tiene su fuerza. Así que quizás si los últimos años de su carrera puede buscarse algo como bateador designado y pues quizás puede estirar su carrera. Él ahora mismo tendría que promediar, estamos sacando los numeritos, unos 165 hits, algo así por temporada, por 8 temporadas más, por ahí más o menos 7, 8 temporadas para poder llegar a los 3,000 hits. Que lo ha hecho anteriormente, sí, pero sabemos que obviamente el padre tiempo no perdona a nadie. Y hay que ver que lo que puede hacer Altuve, principalmente en estos próximos 3, 4 años. Si él logra promediar casi 200 hits en estos años, pues obviamente ese hit por año va a bajar y la posibilidad va a subir.
Familia, este programa viene a nosotros en parte gracias a Carlos Bonilla de CuidasTusFinanzas.com. Si necesitas ayuda para planificar tu retiro, aumento de activos, planificación de presupuesto y plan para situaciones inesperadas, Carlos Bonilla es tu mejor opción, con licencia en los 50 estados de la Unión Americana, en Puerto Rico. Si estás en Dominicana, en otro sitio, también, o en las Vírgenes, también Carlos te puede ayudar. 787-942-0860, cuidatusfinanzas.com. Ahí te puedes comunicar con Carlos. Alfred, voy a pasar por aquí los lanzadores. Vamos a buscar los lanzadores de Houston. Espérate, esta no es, esta es la alineación. Se me chispoteó. Rotaciones. Por aquí está. Mírala por ahí.
Ahí estamos. Encabezado por el super veterano Justin Verlander, Framel Valdez, Cristian Javier, José Urquidy, Hunter Brown como quinto abridor. Hay que mencionar también que en esa lucha por quinto abridor va a estar Lance McCullers Jr., que ha sido el lanzador iniciador de este equipo y ha sido con éxito, viene de lesión. Está Luis García, que se lesionó el año pasado y viene ready. Creo que lo esperan para verano ya. Luis García puede aportar muchísimo. Y tú tienes un lanzador que el año pasado sorprendió positivamente, que es JP Franz. Tuvo 11-6. Este lanzador también quizás podemos ver una entrada importante. Así que ese quinto abridor va a ser una lucha ahí entre estos que mencioné. Los que no, pues van a estar formando parte de un bullpen que ya de por sí es un bullpen sólido, con unos nombres ya que vamos a estar diciendo bien reconocidos.
Bueno, mira, lamentablemente pierden a Héctor Neris, ¿verdad? Pero tienen a un Rafael Montero, un Brian Abreu, tienen a un Ryan Presley, ¿verdad? Que como dice que es un bullpen que es muy sólido.
Y también contrataron a Josh Hader, o sea, que tienes ahora mismo dos closers de sobre 30 salvamentos el año pasado en Hader y Presley, que va a ser octava y novena, que tú sabes que eso es va a ser casi apague y vámonos para este equipo de Houston.
¿Será el bullpen de Houston el más fuerte de la Liga Americana?
Por lo menos en esa entrada, 8 y 9, no, entiendo yo que nadie tiene algo comparado con ellos. Montero te puede tirar la séptima. Tú tienes a Brian Abreu, que viene tirando fuego de ese bullpen también. Phil Maton, como le queramos decir. Este es un bullpen sólido, Raúl, y veterano, que tiene entradas en postemporada. Realmente el juego de Houston es un juego de 6 o 7 entradas, porque si ellos entran ganando a la séptima entrada, es lo que han hecho los últimos años. Se va Neri y se va Stanek, que eran dos de los brazos fuertes que yo tenía, pero con Josh Hader, ahí tú tienes.
Apaga la luz y vámonos, como dice por ahí.
Yo no sé, ¿verdad? No he leído nada de que digan que quién va a estar cerrando. Uno entiende que Hader, al ser el, ¿verdad?, al ser un closer como que más de más fama, estaría en la novena y Presley estaría en la octava. Pero Presley ha cerrado series mundiales para Houston, así que hay que ver cómo lo va a manejar el dirigente. Porque tiene un dolor de cabeza, pero bueno, del que a uno le gusta.
Mira, oye, y no podemos olvidar que Víctor Caratini llega a Houston como el suplente, como el catcher suplente, que es un receptor con amplia experiencia en grandes ligas y listo para aportar a ese equipo.
Very good.
Bueno, vámonos con el próximo equipo. ¿Qué equipo? No me digan los Rangers tan rápido. Vamos a poner. ¿Quieres hacer Seattle?
Vamos con Seattle.
Bueno, vamos a hacer. Ya que tú insistes, vamos a hacer a los Marineros. Vamos a
ver, 88 y 74 el año pasado. Seattle, que para mi gusto me dejaron como que con el deseo de que lucieran un poquito mejor. Este equipo el año anterior había jugado súper bien y el año pasado entiendo yo que se quedaron un poquito cortos con lo que esperábamos de ellos, aunque el año fue bueno, 14 juegos sobre 500. Es bueno, pero yo esperaba un poquito más del equipo de Seattle.
Oye, este equipo que por un tiempo fue, vamos a decir, fue con una cenicienta, lució extremadamente bien. Bajo el liderazgo del juvenil Julio Rodríguez, que uh-huh. No podemos olvidar que es un niño, un chamaquito, ¿verdad? Como dice, jugaron para 88 y 74. No podemos olvidar que Scott Service es el dirigente, Jerry DiPoto es el gerente general, y ese es el equipo de Julio Rodríguez. Pierden a Teoscar uh-huh. Hernández, pero bueno, vamos a hablar aquí sobre la alineación proyectada, ¿verdad? J.P. Crawford en el Ciore, Julio Rodríguez en el centrofield, Jorge Polanco en la segunda base, Mitch Garber en el DH, Cal Raleigh con el receptor, Ty France en la primera, Dominic Canzone en el left field, Mitch Haniger en el right field y bueno, y Luis Castillo como el lanzador estrella de ese equipo.
Sí, ahí como puedes ver, perdieron unos nombres bien importantes, Raúl, y pierden, como tú dices, a Teoscar, tú pierdes ajá. A Eugenio Suárez, y pierdes también a Colton Wong, que es guante de oro, que era la segunda base. Así que pierdes tres jugadores bien importantes. Lo está sustituyendo con Urias. Viene de nuevo Mitch Haniger, que era de ellos. Había firmado con el equipo de San Francisco. Tuvo un par de temporadas allá y regresa vía cambio a Seattle para ocupar el right field. Y entonces, y adquieres también a Jorge Polanco, que viene de Minnesota, que va a ser la segunda base. Tiene unas pérdidas importantes, reemplazas con jugadores buenos también, pero entiendo que la alineación está un poquito más débil de la que presentaron el año pasado con Eugenio Suárez y Teoscar. Sí. Ahí está un poquito más débil la alineación, así que hay que ver cuánto puede cargar este equipo Julio Rodríguez, que sabemos que va a ponerse un numerito. Me gusta mucho lo de J.P. Crawford, el campo corto sólido defensivamente y ha ido mejorando con el bate también. Uh-huh. Y un jugador que hay que tenerlo, chequearlo bien de cerca es Jorge Polanco, porque cuando está ese muchacho saludable tiene poder para segunda base, es una segunda base con poder y lo que él necesita es mantenerse saludable para poner unos buenos numeritos este año, así que Seattle va a depender de lo que pueda hacer Polanco sustituyendo esos cuadrangulares que tanto Eugenio y Teoscar conectaron.
Mira, por aquí nos están diciendo que Matón firmó con los Rays, gracias a Diego Marín por la información, y dice que ya el manager dijo que Hader será el cerrador. Gloria Maldonado desde New Britain, Connecticut, dice, me gusta el programa. Gracias, Gloria, gracias por el recado. Carlos Caico Rodríguez dice, tremendo programa, saludos para ambos. Gracias, Carlos. José Luis Santay dice, saludos desde Dominicana. Todavía no se sabe nada de Snell, si pueden y se saben. Hermano, eso está secreto. Bueno, Scott Boras, siendo Scott Boras, dijo, hay cuatro equipos interesados.
O sea que debe haber dos, si acaso. Si Boras dijo cuatro, debe haber dos equipos.
Oye, vamos, eso es como cuando uno va al mall y uno ve el Porsche allí en la sala y dice, está bonito, me interesa. ¿Pero lo vas a comprar?
Si me lo regalan.
Son dos cosas diferentes, ¿verdad?
Sí, no, bueno, definitivo. Si está firmando Snell, va a ser bajando lo que estaba pidiendo originalmente, que llegó a estar entre, ¿cuánto? 290 millones por ahí estaba pidiendo originalmente y era demasiado dinero.
Bueno, fíjate, si como dijimos anteriormente al principio del programa, familia, esto es Béisbol Ahora, suscríbase a nuestro canal, dele like, estamos por Instagram, estamos por Facebook, estamos por YouTube. Si usted no está yendo por Instagram y está viendo parte, cuando se acaba la transmisión, el de Instagram se desaparece, pero lo puede escuchar o por YouTube y por Facebook. Mira, Alfred, lo que te iba a decir era que esa extensión de 3 años a 42, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Eso de la oportunidad de Snell decir, bueno, pues mira, dame 3 años a X cantidad de dinero. Que ahora el equipo tiene que aceptar, ¿verdad? Escoger a un lanzador por un premium, ¿verdad? Que en nuestros tiempos, 3 años era algo normal en un contrato. Ahora todo el mundo quiere firmar por 8 y 10.
Exacto.
Y no es tan fácil, ¿verdad? Pero si en el caso, vamos a decir, de los Yankees o en el caso de los Mets, si los Yankees fueran a firmar a un Snell por 40 millones de dólares, al fin y al cabo, ese contrato le cuesta 84. Dice, pero ¿cómo que le va a costar 84? Sí, por año. Porque los Yankees y los Mets, por decir un ejemplo, y los Dodgers tienen que pagar una multa de un 110% del valor del contrato. Por eso es que esos equipos no han jalado el gatillo para accionar, porque si un jugador, vamos a decir, 20 millones de dólares, 20 millones de dólares es una porquería, pero entonces al 110% serían 22, o sea que el jugador le costara 44. Quiero siempre hacer esa explicación. Vamos a ver aquí, dice, sí, Machaman firmó con San Francisco. A mí me parece que es
lo
Snell clave en San Francisco.
Oye, lo dijimos aquí, que Chapman era buen candidato para los Gigantes.
Sí. Oye, exactamente. ¿Te ha hecho un buen mercado cualquiera, Alfredo?
Sí, no. Nada. Tengo aquí la bola de... No tengo la de Moisés, pero...
Espérate. ¿Cómo que tiene la bola de Moisés ahí?
No.
Habla con propiedad.
Dije, no es la de Moisés. No, que no es.
Hay que hablar con propiedad, que aquí, ¿sabes? Salimos grabados y la gente lo utiliza para la posteridad. Buscando aquí, vamos a buscar las...
El picheo de Seattle.
El picheo de Seattle por aquí. El caballete Luis Castillo como número uno, sí. George Kirby, Logan Gilbert, Bryce Miller y Brian... Sí. ¿Who?
Ese
¿Quién? ¿Who?
Ese uno, dos y tres... Va a ser el que va a llevar de la mano a este equipo. Tienen tres lanzadores ahí que en otro equipo son un uno en cualquiera de los equipos. Josh Kirby y Logan Gilbert, los dos son dos caballetes. Se rumoró mucho en la temporada muerta si iban a cambiar alguno de ellos por algún bateador de poder, pero yo entiendo que lo mejor que hicieron fue quedarse con estos lanzadores, porque junto a Luis Castillo tienen uno, dos, tres ahí sólido. El 4 y 5 lo que tienen que hacer el trabajo de ellos y pichar como para 500, y este equipo como quiera va a estar bien si logran sacarle eso a esos lanzadores, porque el 1, 2 y 3, Raúl, esto va a estar, si se mantienen saludables, estos muchachos van a ganar en doble figura cada uno de ellos, así que me gusta mucho esos iniciadores de este equipo de Seattle. En el bullpen, ellos Siebel, que era el closer el año pasado hasta la temporada de cambio, que lo movieron entonces a Arizona, y hablamos de él en el programa anterior. Entonces viene Andrés Muñoz y toma control de, con su recta de 100 millas, toma control de ese bullpen de Seattle, y lo que hizo fue un trabajo extraordinario. Además de eso, tiene otros brazos jóvenes. Tengo por aquí los que más participaron, tienen Justin Topa, Matt Brash y Salcedo. Entre esos tres lanzadores se llevaron la mayoría de las participaciones de ese bullpen. Tuvieron 17 victorias entre esos tres saliendo del bullpen. Así que eso es excelente. Entiendo que van a repetir esa buena actuación para este equipo de Seattle, que va a formar parte de un monstruo de tres cabezas que tiene esta división, con dos equipos que prácticamente cuando empiece la temporada ya casi están eliminados. Pero tanto Seattle como Texas y Houston, esta gente van a estar ahí luchando hasta el final.
Mira, yo creo, y ahorita vamos a hablar algo que no hicimos en el programa anterior, que nosotros pensábamos, vaticinábamos que iba a ganar la división. A mí me parece que Seattle va a llegar tercero. Me parece. Puedo estar equivocado, pero me parece. Pero bueno.
¿Y quién era uno?
Bueno, todavía, vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Todavía vamos a darle chance al show. No te adelantes, Alfredo. Mira, vamos a hablar de uno de esos grandes equipos de Grandes Ligas. Vamos a hablar sobre los Super Atléticos de Oakland, que no son los que traían a José Canseco, Mark Maguire, Danny Hegersley, Dave Stewart, ninguno de esos, ¿verdad? Pero bueno, este equipo que próximamente se estará mudando para Las Vegas, Nevada, y va a dejar el enorme y casi obsoleto Coliseum. Va a tener a Ryan Noda, Zach Yelov, Brent Rooker, Seth Brown, Shea Langeris, J.J. Bladey, Jordan Díaz, Nick Allen y Lawrence Butler. Me siento como que estoy recitando los nombres de un equipo de expansión.
Mira, y a los que están con nosotros, no se sientan mal si usted mira y no reconoce a la mayoría de estos jugadores. Nosotros mucho este equipo de Oakland, sabemos que la rutina de ellos es la de cualquier jugador de ellos que comience a producir, que pueda aumentar su salario y salirle más caro. Ellos salen de ellos, por eso están renovando todo el tiempo el equipo, y es difícil seguirle el ritmo a este equipo de Oakland. Hay un nombre que no está ahí en la alineación regular, pero tuvo un buen año el año pasado. ¿Cómo que se llama este muchacho? Esteury Ruiz. Rapidísimo, se robó unos 60 y pico de base en un tiempo limitado. Ese es un nombre que hay que chequearlo en esta alineación de Oakland. Que vamos a ver qué puedan hacer estos jóvenes que la tienen bien difícil en esta división, porque tienen tres equipos que van a estar batallando con todo el mundo, y está complicado para Oakland, de verdad. El Moneyball no le va a funcionar este año.
Yo no sé ni qué decir aquí, pero bueno, mira, vamos a poner la rotación de, la rotación de aquí, de los Atléticos de Oakland.
Vamos a ver. Y de mi amigo Ricardo Medina, que es fanático de Oakland.
Oye, dile que se cambie. Mira, sí. Por aquí, Paul Blackburn, J.P. Sears, Rose Tripling, Alex Wood, Joe Boyle, y por ahí también colando, si puede estar, un Luis Medina, que era de los Yankees de Nueva York. Tuve el placer de entrevistarlo varias veces. Lo entrevistamos aquí, en Béisbol Ahora. Fue el lanzador del año en Puerto Rico hace un par de temporadas atrás. Lanzador dominicano. Y puede estar ahí peleándose uno de esos puestos en la rotación de los Atléticos de Oakland, Alfredo.
Sí, hay dos veteranos que entran, Ross Stripling y Alex Wood. Son dos veteranos que ya han pasado por varios equipos y van a traerle un poquito de estabilidad a este súper joven grupo de abridores. Pero no hay mucho más que aportar. Obviamente me gustaría que Medina pudiera buscarse una oportunidad en esta rotación y tener, qué sé yo, 20, 25 aperturas para un muchacho que en algún momento fue un súper prospecto y que seguimos esperando de él, ¿verdad?, lo que pueda dar.
Oye, Mason Miller es el relevista. Toca las 100 millas, así que bueno, vamos a ver qué puedo lograr por allá. Saludos a Nelson Medina, que está conectado, y a Ulises Mesa, que también está conectado, al igual que Iván Hidalgo. Vamos a pasar al próximo equipo. Vamos a hablar, fíjate, antes de hablar de los Texas Rangers, vamos a hablar de los Super Angelinos de California, que van a tener que hacer oraciones a todos esos ángeles guardianes, porque esta temporada va a estar poco difícil. Raúl,
ahí está Nelson Medina, que le envió saludos. ¿Qué hay de Boston y Montgomery? Mira, realmente es un misterio. La recepción que ha tenido Boston, entre comillas, de no gastar dinero. La esposa de Montgomery trabaja en Boston. Él está viviendo allí. Ya Cora lo dijo múltiples veces que han hablado con él antes del sprint training, durante. Nadie sabe qué están esperando. Nadie sabe. O sea, es como un match made in heaven. Boston necesita, obviamente, picheo. Él está ahí disponible. Y con todo eso no han llegado a ningún acuerdo. Así que no hay más nada que aportar ahí, ¿verdad? De verdad que eso sí me sorprendería. Si no lo han contratado ya, me sorprendería que fuese para Boston, lamentablemente, porque sí les hace falta.
Mira, por aquí vamos a traer entonces los angelinos de Los Ángeles, por no decir de California, ¿verdad? Porque acuérdense que ellos cambiaron. Por aquí, oye, no hay Otani. Vamos a empezar por ahí. Hay un Luis Rengifo, hay Nolan Chanuel, hay el Super Mike Trout, el Super Anthony Rendon, Taylor Ward, Brandon Dury, Logan O'Hope, Mickey Moniak Isaac Neto. Pierden el mejor lanzador, pierden el mejor bateador en la figura de Shohei Ohtani.
Sí, mira, aquí este equipo que va a estrenar el dirigente nuevo, Ron Washington, un hombre de béisbol súper reconocido, excelente, pero va a tener una temporada larga, larga. Watch, como se le conoce, va a estar una temporada larga. Este equipo va a estar luchando el sótano con Oakland. Ese va, el trabajo de los Angels es quedar por encima de Oakland esta temporada. O sea, no pueden quedar por debajo. Pierden a Ohtani, que es su mejor bateador y también fue su mejor lanzador. El único pitcher que tuvieron con récord ganador fue Shohei Ohtani. En esta alineación, varios nombres que conocemos. Rengifo ya va, ¿verdad? Un veterano. Hay que ver si Mike Trout puede mantenerse saludable. Rendón, a ver si puede entonces hacerse justicia de ese contrato que le dieron, porque los primeros años pues, no ha podido lucir como se esperaba. Tyler Ward, buen bate. Zach Neto es un jugador que hay que mantenerlo en la mirilla. El año pasado lució bastante bien. Tiene un excelente guante. Pero realmente no le veo mucha posibilidad a este equipo de los angelinos de estar compitiendo con los tres caballetes que van a estar en esta división. Así que vamos a ver lo que pueden hacer.
Oye, y pierden también a
Giorcheda, Hunter Renfro. Fue parte de este equipo el año pasado, también se va. Sí, perdieron un par de jugadores clave, no solamente Ohtani. Sí, hay jugadores de rol que perdieron y va a ser un año largo para los angelinos.
Oye, Alfredo, te están tirando aquí. Oye, yo no sé por qué la gente te relaja. Porque la gente piensa que yo te relajo, la gente te puede relajar. No puede ser. Sí. Dice por aquí, o el de Val dice, este año los niños de Boston hay que mudarlos a otra ciudad. No, oye, Alfred, no hay respeto, hermano, no hay respeto.
No, guarde, ¿qué pasa, mano? O sea, suave, la temporada no ha empezado. Eso está bueno, déjalo como para allá, para julio, agosto, cuando estemos...
Ya, para julio, ya, para mayo.
Cuando estemos como 25 abajo, ahí tú me... Pero dale break a los muchachos. Mira, el dirigente es Ron Washington, que el año pasado estuvo de coach de Atlanta y ha estado dirigente, fue dirigente de Texas.
Llevó a los Reyes a dos series mundiales.
Las perdieron los dos, pero los llevó. Estuvo con Oakland también algún tiempo como coach y donde quiera es bien querido este Ron Washington.
Mira, por aquí la rotación de los angelinos de Los Ángeles: Patrick Sandoval, Ray Detmers, Chase Silseth, Tyler Anderson, Griffin Canning, no Shohei Ohtani. Repetimos, no Shohei Ohtani.
Sí, ninguno de esos lanzadores pudo ganar sobre 500 el año pasado en récord, así que yo bien y tú. Eso es lo que hay. Bueno, difícil.
Sí, está difícil la cosa esa. Bueno, mira, vamos a hablar sobre... ¿Qué nos quedan? Nos quedan los Rangers, ¿verdad?
Los campeones.
Los campeones de la Serie Mundial. Vamos a buscar aquí los campeones. Míralos por aquí. La alineación, la proyección del cuadro y del outfield. Marcus Semien, segunda base. Corey Seager, shortstop. Evan Carter, left field. Adolis García, right field. Josh Jung, tercera base. Nathaniel Lowe, primera base. Johan Haim, catcher. Justin Foscue, el DH. Y Leo de Taveras, el centro field. Alfredo, de verdad que esa combinación de Marcus Semien y Corey Seager, una combinación que se pagaron casi 500, alrededor de 500 millones de dólares en esos dos peloteros, rindió fruto. Ganaron ya la primera Serie Mundial en la historia de los Rancheros de Texas. En el segundo año de esa combinación estar trabajando. Así que de verdad que hay que ver hasta dónde Adolis García va a llegar. Adolis García, que personal del equipo de Texas me había dicho a mí que García tiene todas las herramientas para ser un superjugador. Dice, él es capaz de batear 300 si él se lo propone. Y dice, de verdad, si se lo propone, él puede hacerlo. La grandeza de Adolis que este año, a diferencia de otros, es que pudo aprovechar los outs productivos. Y tú sabes muy bien que tú fuiste pelotero, que el out productivo es que, bueno, fuiste out, pero pudiste corregir el error o pudiste mejorar para enfrentarte al lanzador en una próxima ocasión. Y eso fue lo que hizo García este año. Mira por aquí, mira quién se está conectando. El señor Moisés Fabián, que acaba de llegar del Salón de Belleza.
Así no. Llegó el relevista largo porque ya estamos terminando.
El closer.
Estamos en la séptima.
Llegué a la séptima a Pichado Vini, pero no a salvar el juego, pero Pichado Vini.
Sí, pero Moisés, tú lo has dicho un montón de veces. El juego se acaba en la novena, pero se puede
salvar en el séptimo.
Sí, el séptimo y octavo. Muy bien.
Sí. Oye, lo bueno fue que te pudimos dar un chance que estuviese ready, porque si ya llegas en la quinta, ya estamos flojos.
Bueno, ya en la quinta, un relevo largo.
Oye, mira cómo está aquí el lambeojo, ojo. Mira, mi primo Waldemar. Moisés era para fuego.
Ey, no, Waldemar, un abrazo, que siempre sí, pero, mira, está en todos lados con nosotros.
Yo sé por qué, porque te envió café a ti, a mí no me lo envió.
No ha llegado.
Va, a Moisés va y le dice eso, entonces cuatro comentarios más arriba está tirándome a mí con Boston, ¿viste? No, qué Waldemar de verdad, que el tipo
y su esposa.
Es bueno, pero
no, su esposa también. Norma, claro.
Norma.
Es el poder del trono. Waldemar piensa que él es el que manda, pero hay que la que manda es Norma.
Y ella es de Boston, tú sabes, ella sí que sabe con lo que es.
Waldemar tiene la última palabra. Sí, señora.
Lo que usted diga.
Bueno, vamos a quitarle el guante de encima a Waldemar. Mira, hablando sobre ese equipo de Texas, Moisés, tú que estuviste en la Serie Mundial, cubrimos a Texas durante la temporada regular cuando vinieron aquí a Nueva York, fuiste a la Serie Mundial. Esa alineación, ¿verdad? Vimos lo que es capaz de hacer Corey Seager con Marcus Semien en su segundo año, Adolis García, que fue la gran revelación, un hombre que tenía todas las herramientas y por fin pudo ponerlas todas juntas. ¿Cómo te sientes de este año?
Ese equipo sigue interesante porque cuando tú ganas, te da como un obviamente todo el mundo quiere ganar en cualquier deporte. Sin embargo, un año más junto, yo siempre hablo de un año más junto porque hay equipos que ganan y se dispersan, Alfred. Pero cuando un equipo gana y sigue junto, esa química sigue creciendo. Lo de Corey Seager fue espectacular en la última parte de la temporada. O sea, pagó con creces su contrato. Lo de Adolis, un regalo. Lo de Adolis fue el aloto, se sacan al aloto, sin ellos jugarlo, vamos a decir. Un pelotero que podría ser carísimo, que podría costar muchísimo. Le está saliendo por dos centavos. O sea, esas son de las injusticias que yo veo. Que un tipo así debería ganar de 5 a 20 millones porque, por lo que hace. Exacto. Sin embargo, lamentablemente, hay otras reglas. El catcher de este equipo me gusta mucho. El receptor me gusta mucho. Y lo menciono porque siempre hablamos de la línea central. Nadie gana sin una buena línea central. Pero nadie lleva un equipo lejos sin un buen receptor que es parte de la línea central. Fíjense que todos los equipos buenos que uno vislumbra que podrían ser championables tienen que tener un buen receptor. Lo que hizo Houston en años anteriores, el caso de Atlanta con esos lanzadores. Los Yankees tienen ese problema, han tenido ese problema en muchos años. Que ha sido una inestabilidad con el receptor. Y cuando tú consigues un tipo joven que se puede acoplar a estrellas como tienen ellos, el equipo de Texas, la línea central garantizada que tienen en el center field, a Leody Tavera que sabe jugar y un año más. Ahí sí cabe Alfred y Raúl, lo de un año más. O sea, ese muchacho, un año más en el center field, sigue en la línea central de ellos está cubierta, la segunda base, todo el mundo sabe los palos que ese tipo es capaz de dar. O sea que ellos, Texas, es un equipo de armas tomar en esta división. Que Seattle no está fácil porque Seattle un año más también con Julio Rodríguez, más líder, esto y esto. Que Houston es el equipo siempre a vencer. Pero este equipo son los campeones y hay que tomarlo en cuenta. Y decir que ellos podían repetir la hazaña de clasificar. No nos vamos a ir tan lejos de Boca decir que van a repetir porque tienen que darse muchos factores para que un equipo vuelva y repita. Ahora, como están estos Yankees por allá, como están los Orioles un año más también. O sea, cuando ese cruce se dé, ese es otro análisis ya cuando lleguen ellos ya. Pero por lo pronto yo creo que ellos van a ganar muchos partidos y que va a ser una división igual o cerrada como la división este de la Liga Americana, de cerrada, el matchup entre ellos.
Entre tres caballetes, Houston, ellos y Seattle. Sí, esos tres equipos van a estar ahí.
Mira, por aquí tengo la rotación del equipo de los Rangers.
Sí.
Uvalde, Gray, Henning, Dunning, Bradford. Y si se da el milagrito, un Mad Max, si puede llegar en algún momento.
Y tienes también a DeGrom. O sea, tiene a Max lesionado y a DeGrom. Tiene dos caballetes que si pueden entrar, por lo menos cuando entre el verano, en esos meses.
Junio, julio.
Y en ese momento Texas está en la pelea. Es como si firmaras dos All-Star en la agencia libre y los traes a tu rotación. Porque realmente viendo esa rotación, pues no asusta a nadie, Raúl. Además de Giovaldi, los demás lanzadores no es una rotación que asusta. Y el año pasado lo que pasó con este equipo fue que este equipo se calentó tanto que no había manera de detenerlo. Era una locomotora sin freno. Y realmente nadie se le pudo meter por medio. Este equipo, como estaba de caliente, todo el mundo. O sea, aquí todos los jugadores estaban jugando a un alto nivel. O sea, lo que hizo García fue increíble, pero todo el mundo estaba aportando. Este muchacho, Evan Carter, que va a estar jugando en el left field, y el año pasado fue novato. Pero este año es que cumple realmente los turnos al bate para clasificar como novato oficial y va a estar entre los contendores para novato del año de esta temporada. Demostró el año pasado que tiene material para aportar en Grandes Ligas. Lamentablemente el equipo de Texas, por los problemas que tuvo con la televisora y otras cosas, no pudieron invertir mucho. Así que este equipo no cogió ningún pelotero de renombre en la temporada muerta, que yo entiendo que sí le hacía falta por lo menos fortalecer un poquito más ese bullpen. Solamente ellos pudieron firmar a David Robertson, que aquí hablamos de él en el momento que estaba agente libre. Es un buen relevista, todavía le quedan entradas en ese brazo, pero ya no es el mismo closer que estaba con los Yankees en aquella época. Y realmente yo no sé si ellos esperan que Leclerc vuelva a tener lo que hizo, porque Leclerc, ¿sabes?, salió de la nada para hacer el mejor relevista que había en la postemporada era Leclerc. Tú le dabas la bola y siempre pichaba todos los días y te cerraba los huevos. No sé si puedas repetir de nuevo, ¿verdad? Yo espero en Dios que sí, para que se consagre más. Pero va a necesitar ayuda. Y el bullpen lo veo débil, Raúl. Este bullpen del
equipo. Sí, mira, yo estoy de acuerdo contigo. Por ahí, Iván Hidalgo, creo que puse el comentario. Saludos, Iván. Vamos a buscarlo en un momento. Mira, por aquí dice: el bullpen de Texas va a ser su debilidad. Perdieron a Miss Garber, Jordan Montgomery, que es inicialista, ¿verdad? Will Smith.
Para mí eso, Jordan Montgomery, es una desfachatez de parte de una gerencia cuando gana y no retiene un tipo como él. Quizá ellos están pensando, como dice Alfred, a ver si en julio por ahí DeGrom y Scherzer vuelven. Pero ese tipo te ganó un anillo de campeón. El trabajo que hizo ese tipo en los playoffs merecía por lo menos una conversación.
Claro.
Con ese señor ni hablaron, a lo que uno entiende. O sea,
posiblemente la hubo, pero es que
¿cuánto ahora, tú como gerente, ¿qué hubiera hecho?
Bueno, yo hubiera hecho lo posible por firmarlo, ¿verdad? Sí, pero no sabemos. Bueno, recuérdense una cosa. Después de las negociaciones de Yoshinobu Yamamoto, el valor de todos esos lanzadores subió astronómicamente, porque se pensaba que Montgomery iba a firmar por debajo de los 100 millones de dólares, alrededor de 98 millones de dólares, era lo que se pensaba. Pero después de Yamamoto, todos estos lanzadores empezaron a pedir, con razón, ¿verdad?, a Dios por su barba, porque Yamamoto no ha tenido experiencia en Grandes Ligas y le ofrecieron 300 millones de dólares. Y entonces, por eso, pues, ha pasado lo que ha sucedido, ¿verdad? Un Blake Snell, dos veces ganador del Premio Cy Young, todavía no firma con nadie, Montgomery lo mismo. Y bueno, eso es lo que estamos viendo, un reflejo de lo que ha sucedido. Mira, saludos por ahí a Eddie Andrade, que está conectado. Saludos, hermano. Y a Boricua Legend, Pocholo, uno de los mejores músicos aquí del área de Nueva York, salsero, también conectado por ahí.
Sí, Raúl, adelante, yo, por lo menos, por lo menos yo no escuché de ninguna oferta que se le hiciera a Montgomery de parte de los de Texas. Si hubo alguna conversación, fue bien callado, porque yo entiendo que él estaba preparado para firmar con ellos. Se habló desde que se acabó la Serie Mundial de que esa era la, la, lo que tenía que pasar. Y, y nunca, yo por lo menos no escuché nada de lo de Montgomery con el equipo de Texas. Alguna conversación, alguna oferta. Yo entiendo que cuando pasa esto es una falta de respeto para los jugadores, y más él que llegó y fue el as junto con Iovaldi. Ellos dos cargaron este equipo de la parte de Montecuber.
Pero yo te voy a decir una cosa, yo no creo que sea una falta de respeto, y te voy a decir por qué. Porque cuando tú tienes un trabajo, un negocio, el que sea, tú tienes un presupuesto, ¿verdad? Y tú del presupuesto no te puedes salir, porque si no vas a fracasar el trabajo. Y lo que sí sabemos es que Texas perdió mucho dinero cuando con la televisión, la televisora se fue, se dio la quiebra y perdió millones de millones de millones. Y estoy aquí especulando. Esto a mí nadie me lo ha dicho. Yo lo que estoy especulando es que Texas, al igual que otros equipos, contaban con X cantidad de dinero para poder firmar peloteros. Y al no tener ese dinero, convertírsele en sal y agua, tienen que hacerle tripas corazones, ¿verdad? Y entonces, si yo decía, ah, no, vamos a firmar a Montgomery porque aquí tenemos un, podemos garantizarle 125 millones al año. Esto me lo estoy inventando yo. Y después no tienes el dinero, te chavaste.
Ahora, con el ahorro que tienen ellos de dinero, porque lo de Adolí García es un ahorro para ellos hacer lo que quieran con otro pelotero. O sea, ellos tienen esa ventaja. Con lo del center field, Tavera, que es de ellos, propiedad de ellos, quizás 4 años más. No lo estoy viendo ahora, pero quizás al 28.
La tercera base es novato.
Novato.
No, el left field es novato.
El center.
Tavera no está ganando mucho. El right field no está ganando mucho. Ellos, los chavos, los tienen entre el campo corto y la segunda base. Ahí, entre esos dos jugadores, es donde está repartido el budget de este equipo, porque los demás jugadores son jugadores de presupuesto que se puede manejar bien.
El payroll de Texas está por encima de los 250 millones de dólares. Que no es que no han gastado, han gastado, o sea, como tú dices, con el Ciore y con la segunda, ¿verdad? Con Seager y con Simmons. Pero bueno, son 250 que han gastado. No son tres cheles, como dicen por ahí.
Mira, Moisés, tú que estabas hablando de Adolis García, sí. Tú sabes que él era propiedad de San Luis, al igual que Randy Arozarena. O sea, que los Cardenales hubiesen tenido a esos dos caballetes en su outfield, todavía pagándole una cantidad de dinero cómoda para el equipo.
Pírrica, pírrica.
Y produciendo como lo han hecho ellos en su... Y mira, fueron dos regalos lo que hizo el equipo de San Luis, que tiene que votar al que tomó la decisión de salir de esos jugadores.
Ya está votado ese.
216 es el payroll del equipo de Texas para este año. Es el séptimo en Grandes Ligas, mayor.
Sí.
216 millones. O sea.
Ah, yo tengo en minuta que era 250, bueno, proyectado. Eso es con la. Lo que no sé es si están contando.
Mira, este año.
El contrato de lo que están pagando, es lo que no sé.
El más grande es este año de los Yankees, 291.
Sí.
Los Mets,
no, los Mets están por encima.
No salen los Yankees, 291. Los Mets, 284. Parece que hay dinero diferido a veces, que no se va ahora mismo, sí. Que tú lo mandas. Houston, 237. Con lo de Acuña, con lo de Altuve. Houston estaba en el 11 y bajó al tercero. Una firma que ha hecho. Los Phillies, 237. Toronto, 223. Atlanta, 221, Texas, 216. Y fíjense, los Dodgers están en octavo lugar, aún firmando todo lo que ha firmado, porque resulta que el dinero de los Dodgers no sube tanto, porque es un dinero diferido a después de 2038 para adelante.
Gracias a Otani, gracias a Otani.
Sí, ¿te entiendes? Entonces, por eso me dice, oh, ahora no me van a hacer a los Dodgers. No, este año los Dodgers no van a tener una nómina más grande, porque van a pagar 2 millones a Otani de ese contratazo. O sea, para que la gente no se vaya loca, porque firmaron a todo el mundo ahora un equipo, hay que ver la
distribución. Pero el dinero de Yamamoto está ahí este año.
Una parte, sí.
No, sí. Yo creo que el de Yamamoto está todo, yo creo. Me parece que está todo. El de
Teoscar es diferente también. De Teoscar hay nada más, creo que 8 millones este año. Algo así. O sea, ellos... Miren, el equipo número 8 en payroll, de los favoritos de la Serie Mundial. O sea, dirán ellos, vamos a ganar ahora, después pagaremos.
Exactamente.
Pero sí es cierto, para no decir el tema, que cuando tú tienes un pitcher como Montgomery, que es el dolor de cabeza para mí de los Yankees, el año pasado lo mencioné mil veces, no lo voy a dejar de mencionar, para mí el cambio de la historia,
para uno mí, de ellos.
El cambio que uno no podría como llamarlo, de manera como un idiota. O sea, tú lo miras a un gerente que tú ya cambiaste a Jordan Montgomery por un outfield lesionado y tú mandaste un cuarto, tercero o hasta segundo de una rotación y que paró un equipo y que paró en Texas y fue campeón mundial. ¿Todavía tiene corazón el día de hoy?
Bueno, en Texas se convirtió en el número uno porque él fue el que abrió la serie.
Sí, uh-huh. Señor. Tiene uh-huh. razón.
Bueno, fíjate, hace muchos años atrás los Yankees cambiaron a un prospecto por nombre Jay Buhner, que se convirtió en el right field de Seattle por muchos años, uh-huh. por Ken Phelps, que jugaba primera base y DH.
Designado, sí, me acuerdo de él. ¿Verdad? Pero nadie sabía que Buhner iba a ser, pero Buhner se convirtió en una estrella en Seattle.
Claro, bueno, sí.
Ya Montgomery nos había enseñado lo que él podía hacer como lanzador.
Correcto, ¿no? Sí. Es verdad.
Ken Phelps era un metepalo que tenía Seattle, ¿verdad?
Era
bateaba 2-10 y daba 25 honrones.
Sí. 230.
Y con su base de zurdo, pues caía bien en Nueva York. No salió la jugada y le salió mejor a Seattle porque Buhner se convirtió en un Hall of Famer de la organización de Seattle.
Sí, señor.
Y fue junto a Ken Griffey aportaron muchísimo a esos equipos de Seattle con Edgar Martínez y ese corillo de estrella.
Bueno, ahora el momento de la verdad. Oye, Moisés, habla con Alfred porque yo entendí que él tenía una bola de Moisés allí.
No, yo dije, mira, que tenía una bola que no era la de Moisés, mira.
Ah, ok.
Esta no brilla tanto.
Bueno, ahora la pregunta es, ¿quién va a ganar la división? Yo me voy a tirar de frente.
Yo creo que Houston
gana la división.
Yo también. Yo creo que ese equipo de Houston es muy bueno. Uh-huh. Y todavía tiene demasiado buen bateador. Y ese relevo, como se encriptó el relevo ahora. Uh-huh. Yo creo que es un equipo... Ahora con Altuve, si está sano, plenitud,
sí.
Con Álvarez. Yo creo que Jeremy Peña viene por todo este año.
Sí.
Lo que he visto de él más fuerte, por unos 10 jugadores más.
Lo dijimos, sí. Viene.
Yo creo que Houston todavía es un equipo que uno se rehúsa a sacarlo de la mente de que ese equipo no es capaz de ganar esa división. No es un decreto, ¿verdad que no? Pero...
Mira, por estar preguntando que cómo vemos a los Mets. Pues mira, estamos hablando sobre
los con los ojos, yo lo veo, pero muy mal.
Vamos, más adelante, vamos, en los próximos programas, vamos a estar hablando sobre esa división este de la Liga Americana de la Nacional. Y estaremos hablando sobre más, dando más detalles sobre esos equipos. Ya yo estoy loco porque nos toque, pero imagínate, hay que esperar un poquito.
Mira, yo voy a tirar el 1-2-3 de la división. Así que yo me voy a ir. Yo estoy con Houston.
Oakland, Atlético, ¿y quién más?
Yo definitivamente se me hace bien difícil apostar en contra de Houston. Voy a Houston, Seattle segundo y Texas lo pongo tercero en esta división. Me gusta el picheo de Seattle, o sea, es sólido para mí. El
a mí también.
Es algo importante y Castillo es un caballo, Gilbert es otro caballete, así que me gusta mucho el picheo de Seattle. Voy Houston, Seattle y Texas como tercer equipo en esta división.
Y una división que ha ido equipos muy abajo, o sea que tú vas a decir, ¿cuál va a perder más de Anaheim o Oakland?
No, yo dije, el trabajo de Anaheim este año es solamente tratar de quedar por encima de Oakland. Eso va a ser lo de ellos. No,
ese es su premio.
Ese es su premio, exacto. Y si Oakland queda por encima, pues que se mude Anaheim mejor en vez de Oakland para Las Vegas.
Triste la realidad, Anaheim sin Otani. No hay lucimiento. Un cementerio para el señor Machado este año. Sí. Desarrollar el pelotero, ver qué tienen en la finca y mirar hacia el futuro lo que le queda a ese equipo ahora mismo.
Lo que yo estaba esperando, yo creo que es una temporada sólida de Trout para ver si pueden conseguir algún negocio por él y cambiarlo. Porque eso es lo que deberían hacer realmente. Por el jugador que se merece estar en un equipo ganador, sí, y para ellos mismos, para ir entonces a hacer un rebuild completo y no quedarse en el mismo medio, que entonces eso es lo peor que pueden estar los equipos.
Fíjate, y lo dijimos aquí, no me acuerdo si fuiste tú que lo dijo, Alfredo, pero alguien dijo aquí, de hecho, de que deberían hacer un rebuild y cambiar a Mike Trout.
Sí, yo
lo estuvimos hablando.
Claro, en Boston quedaba nítido.
¿Cómo se sueña? ¿Junto a Vladimir ahí o quién?
Sí.
¿O Pío Alonso?
Ea, jaya. No, yo quiero a Vladi en Boston. Es el que yo...
Yo, óyame. ¿Qué? Ya vamos a cerrar, pero yo tiré una lotería con unos muchachos. Un análisis. Ajá. Sobre el futuro de Pío Alonso, de Vladimir, de Juan Soto. Oye lo que yo dije finalmente. Ah, ¿cómo queda grabado?
¿Eso lo dijo la bola o lo dijo?
No, eso es un análisis mío cruzado.
Grábalo ahí para poder.
Dale, Toronto no va a firmar a Vladimir. Toronto no lo va a firmar. Los Mets tampoco van a firmar a Pete Alonso. Entonces, hay un cruce que depende de Juan Soto. Si Juan Soto o Pete Alonso van a caer o en San Francisco o en los Yankees, uno de los dos. Automáticamente, cualquiera de los dos firme en San Francisco, el otro firme en Nueva York. Y Vladi Guerrero es el primera base del equipo de los Medias Rojas de Boston, un año que viene.
Se acabó el gelado.
Y en su defecto, en los Mets. Pero, cuando me va a pasar algo, que los Mets están pensando mucho para dar el palo por el compromiso que tienen de la nómina, etcétera, etcétera. Los me van a pelear por Vladimir, pero va a firmar con Boston el año que viene. Triton Casa y él se van a disputar la primera base y designado ahí, pero ese trío de bateadores lo van a juntar. Devers, Vladimir y Triton Casa. Y va a ser una vaina fuera de serie. Si Juan Soto no renueva con los Yankees, entonces Pete Alonso va a ser el hombre que va a firmar con los Gigantes de San Francisco. Pero si por HOR Juan Soto sale de Nueva York para San Francisco, Pío Alonso jugará la primera base del equipo de Nueva York. Eso es una cosa que yo le estaba dando mente, hasta durmiendo, me he despertado, digo yo. Porque la única manera... San Francisco tiene el dinero, lo demostró. Porque se lo ofreció a Otani. Uh-huh. Se lo ofrecieron yo. ¿Dónde está ese dinero? Unos chelitos al coreano.
Ah, ¿eh? A Correa. ¿Se lo ofrecieron a Correa?
A Correa, lo tiene. ¿Cuál es el próximo botín que va para la agencia libre? Son esos tres. Son cuatro.
Pero ojo, ojo, porque lo que se ha demostrado este año en la agencia libre es que los equipos no están tan dispuestos a dar contratos largos. Así que, ¿cuánto sería? Fíjate, vamos a hablar. Está interesante el tema.
¿Pero después de qué? Pero porque fíjate, a Altuve acaban de dar mucho dinero para allá y al lanzador de los
Phillies. Extensión. Pero claro, pero son extensiones cortas, ¿verdad? 3 años. 42, que son mucho dinero, pero sí.
Ahora, pero estos agentes libres son de verdad.
Ajá.
Son tipo que puede hacer una carrera final con cualquier equipo, lo que viene.
Un Pete Alonso, ¿cuánto tú estuvieras dispuesto a pagarle? Pero dime como analista, no me conteste como fanático.
No, porque no es fanático. Es que
no estás en la barbería.
Pete Alonso merece lo que merece por sus palos. Incluso yo siempre digo que es un irrespeto de los Mets, que nunca se han acercado a ese tipo a hablar de una extensión dentro del contrato el año pasado. ¿Cuánto como él dan 40? ¿Cuánto como él tiene la consistencia de su clase? Hay poco primera base. Y los Mets nunca han dicho... Y si tú lo pones en la media de la primera base, es un tipo que te puede ganar 28 millones por año en los próximos años, 30 millones casi. ¿A que tú no lo quieras dar a largo plazo? Por 8 años. Fírmalo por 8 años, por 7 años.
Pero a 28, 30 millones a Pete Alonso por año.
Bueno, lo que ha dado. Y él va ahora a su peak de su carrera. Porque, no te digo 10 años, pero tú 7 años.
Mira ese contrato de Matt Chapman. Uh-huh. 20, 18 y 16.
Sí, pero no se parecen en el palo, ¿no? En el palo, no. Ese tipo bateando descansado en un play, te va a dar 40 todavía. Es 40 sí. Que va. ¿Eh?
Sí, el bate de Chapman pasa a segundo lugar.
Un tipo de 250 millones.
Él es defensa primero. Chapman es defensa primero, bate segundo. Alonso es al revés completamente.
Tipo, uh-huh. 250 millones, Alonso, en cualquier equipo te lo puede sí, buscar.
Ese es el Matatán. Ahora mismo, el
¿tú te lo encuentras el, mucho? El 250 para Alonso. 250 es una buena cantidad para Alonso. Es un tipo que no es problemático.
Y es el número uno ahora mismo.
Es que tú sabes lo que pasa, que yo no es mi dinero, ¿verdad? Y tú puedes decir, yo le di 40. Pero yo entiendo que de acuerdo a cómo está el mercado en este momento.
50 entre 8 a 31 millones.
Mira, 8 a 25 son 200.
Bueno, pero yo sé que él siendo representado, no representado por su abogado, Escobar, que eres el dueño del abogado, jefe del abogado, que los peloteros no lo entienden mucho. El jefe del abogado es el pelotero. Uh-huh. Él siendo representado por su abogado, tú sabes que se van a ir por ahí, por los 250 a pedir cerca de ahí. Y él es un tipo que, si él puede poner los números que ha puesto anteriormente, que yo no veo por qué no ponerlo, es un tipo que hay que buscar un dinero de 30 millones por año. A 8 años, 7 años, yo no sé.
¿Quién tú crees que firma contrato más grande? ¿Vladi o él?
Vladi, no, para mí Vladi es mejor pelotero que él.
Sí, Vladi llegó. Vladi mejor
pelotero que él. 300.
Sí, pero creo que Vladi con
los 300. A los 100 no creo.
Más de ahí no. Vladi va a firmar por 300 millones. Sí, Vladimir Guerrero. Yo. Va a firmar por 300 y algo millones. Igual que Juan Soto, si da ahí los 40 en el Yankee Stadium, de los 500 pasa agarrado de la mano. Para que la gente lo sepa.
Yo entiendo que él debe pasar de los 500, porque si le digo que no a 440 de los nacionales, ¿verdad?
Sí, pero acuérdate que tú no puedes tirarlo como que tú no conoces. Tú eres un conocedor. 440 a los 13 años comprándole 3 arbitrajes, que ya se ha metido 80 en el bolsillo.
Claro.
O sea que el tipo, si a él le dan 550, por ejemplo, más 80, ¿cuántos son?
Claro, sí.
730.
Uh-huh. Entonces, no es verdad que, como querían los nacionales, comprarle 13 años, en un año que ganó un título le iban para ganar 6.
Lo que pasa es que el contrato de Juan Soto era muchos años, poco dinero, y eso era lo que hacía los 440, claro.
Sí, sí. Una extensión, y comparándole 3 arbitrajes. Uh-huh. Que en esos 3 arbitrajes el tipo se ha metido más de 50 millones. Y los 3 le iban a salir en 21. O sea, cuando tú metes el lápiz, dices, no, espérate, el tipo se fue al riesgo de su fe y su talento.
Uh-huh. Y confío en él. Bien. Sí, confío en él.
Mira, ¿eh? Diego Marín dice...
No, una locura, ¿no?
Mira, Diego Marín dice 10 por 4, 50. ¿A quién? 25 al año.
¿A Soto?
A Soto.
Dígale que no.
Dígale que no la pelota.
Digo, por lo que uno ha visto, pero lo que tú dices, si ha visto eso, si, acuérdense la edad de Soto. Uh-huh. Que es un tipo que va a terminar con 25 años en la agencia libre. ¿Qué es eso? Que tú se puedes regalar a 10 años con el tipo. Porque a los 36 años va a estar joven.
Sí.
No a los 31 para que termine a los 42. Ajá. Todo el mundo sabe que a los 38 el bate perdió la fuerza. Sí. Pero con él tú puedes regalarte que de 10 temporadas te puede dar 8 prime.
Sí, es como lo de Devers. O sea, es dinero que tú sabes que va a estar produciendo porque va a estar en unos años productivos todavía.
Sí.
No, al contrario de lo que estamos hablando ahorita, el contrato de Bogarts, por ejemplo, un campo corto que ya no es ni campo corto. Ya Bogarts, ¿cuántos años eran? Era como 11 años que firmaron, los últimos 5 o 6 años. Sí, exacto, ya 37, 38, ya no va a ser el mismo jugador y se va a quedar hasta los 41. Así que muy difícil, ¿verdad? Estar a nivel de ese contrato. Pero estos dos muchachos son unos jovencitos, como quien dice.
Porque, óigame, para que la gente, para no enredárselo, la movida de Juan Soto con los Yankees o no, podría dejar a Alonso en Nueva York. Alonso es un tipo de Nueva York, un perfil bueno para los Yankees, para que la gente lo sepa.
Sí.
Pero claro. Si firman a Soto, no van a firmar a Alonso. O sea, eso es imposible. Para que la gente sepa que uno de los dos podría estar en el oeste. Uno dice para el oeste porque uno piensa en quien tiene el dinero que se le ofreció a Otani. Igual que Toronto, que Blue Jays supuestamente querían a Otani, ¿verdad? Entonces tienen dinero, pero ellos tienen a Bichette en el camino también. Uh-huh. Y mira, hermano, para que la gente no se confunda, el pelotero de Toronto es Bichette. El que ellos tienen como su cara es Bichette. Con Bichette no hay pleito para arbitraje. Y yo no conozco el primero que haya ido a arbitraje, que haya quedado contento y haya firmado con el equipo. Porque la ceran, sí, a menos que la oferta no sea voluptuosa y gigante. Entonces va a ser interesante. Lo menos tiene que buscar un reemplazo de un bateador que cuida a Lindor y a Álvarez. Bueno, Álvarez con un año más podría dar 30, 40, se desarrolla más, pero hay que buscar un primera base, un outfield que bate de verdad. Uh-huh. Que no desangre a Lindor. Que Lindor pueda estar desangrando en dos años. No dejar de batear, sino que el tipo dando los mismos números para nada.
Ese es el detalle.
Que Lindor ha tenido unos años, o sea, fuera de serie.
Pero, y tú ves un escenario que Soto de 40 en los Yankees y no repita.
Y los Yankees no lo firman.
Exacto. No, sería casi imposible, yo creo. Dando 40 palos ahí.
Sería imperdonable que no te ofrezcan. Que es lo de Montgomery. Lo que decíamos. Es imperdonable que este tipo venga acá en Nueva York y después que no. Se fue para la Bahía porque nosotros lo trajimos por un año, perdimos 4 lanzadores. ¿Tú ves?
Uh-huh. Mira, todo es un negocio. Los Yankees tienen un número, tienen un presupuesto. Y ellos están dispuestos a pagar X cantidad de dinero que hasta este momento eso es un secreto militar. Ellos sabrán, ¿verdad? Quizás pueda hacer dinero diferido.
¿Cómo eso? ¿Repite eso? ¿Qué es un secreto? ¿Qué?
Un secreto militar.
Es algo que no sabemos nadie.
Eso nadie lo sabe. Ni Scott Boras. Ya Scott Boras está diciendo, decir no. Que si los Tigres del Licey están llamando por Juan Soto. Que si ya, porque sabes que Boras se inventa cualquier cosa para buscarle, ¿cómo es? Cabida a su gente, a sus jugadores, ¿verdad?
Va a estar buena la agencia libre el año que viene. Va a estar
eso de dinero diferido es lo que posiblemente pudiera ayudar a los Yankees o cualquier otro equipo poder firmar a un pelotero así como Juan Soto.
Sí, porque la gente habla. Juan Soto, acuérdate que si llega a Nueva York, cuando llega a Nueva York ya de verdad, uh-huh, cuando comienza a dar palo, a Juan Soto le van a aparecer algunas ofertas publicitarias más que la que de San Diego. Y ahí es que viene el tema de dinero diferido de los atletas, que dicen, bueno, yo me voy a ganar 20 millones por aquí y me puedo ganar 30 por aquí. De 50 millones yo pago más impuestos que de 22, que fue lo que hizo Otani, que la gente quiere que Otani lo hizo y que porque nada por los dos, yo no. El problema es que Otani se va a ganar 46 millones en publicidad. Si le metías 30 de publicidad, pagar impuestos de 70 millones al fisco de California es un sangrero. Uh-huh. Sin embargo, como está por debajo de los 40, de los 50, como los 2 millones, le va a pagar como un 19% menos, algo así. Yo estuve viendo, y ya cuando él se retire para su casa, él va a estar en Japón y no va a pagar impuestos sobre la renta publicitaria.
Ahí viene eso, chavito, limpio, chacho.
Ay, sí, no va a tener que pagar los taxes estatales.
Exactamente.
Ahí bien por él. Eso es como un 13%.
Bien por él, y ojalá que lo hagan muchos peloteros de nosotros, porque también yo estaba viendo algunas entrevistas y...
Mira, hablando de eso, tengo entendido, mira, por ahí saludos a Ricardo Arroyo. Yo tengo entendido que Ricardo ha negociado un contrato con Carlos Baelga, donde el dinero de ahora va a ser diferido a 10 años.
Sí, es verdad.
Ricardo, un abrazo.
¿Verdad? Por favor, Ricky, confirmanos eso.
Yo, en los grupos, uno siempre va hablando, ya sé que estamos terminando. Estamos sobre el tiempo, director, pero no importa. Yo conversaba con Teo que el otro día, después que firmó así, y yo le preguntaba que por qué el dinero diferido para el futuro. Y él no me lo dijo, pero yo le dije, bestia, caballo, es verdad que después que uno se retira, los peloteros quieren mantener su mismo ritmo de vida. Pero si no hay esa entrada, hay que bajarle el ritmo de vida. Y por eso hay que garantizarte, para cuando lleguen los 40 años, a los 50, que no ha llegado a la gran pensión, que es buena, uh-huh, para allá arriba. Entonces, muchos peloteros como Manny Ramírez, que todavía recibe mucho dinero. Manny Ramírez sabe que él tiene un dinero mensual, como si estuviera jugando, uh-huh, que Boston le está pagando. Y Chiro Suzuki, hasta el 2030 todavía está cobrando dinero de Seattle. O sea, lo que están haciendo eso, están recibiendo un salario como que están jugando en Grandes Ligas. O sea, los 15 y los 30. No como otros que recibieron mucho dinero, que tenían tres carros, casa, que todos los 15 le entraba un gran cheque, los 15 y los 30, como para Grandes Ligas. Cuando te vas de Grandes Ligas, ya no te entra ese dinero. Tú tienes que bajarle muchas cosas.
Sí, si quieres seguir gastando.
Sigues regalando jeep y haciendo fiestas y eso, ya no hay.
Entonces, ese es uno de los palos. Yo me gané 40 millones, pero puse 20 diferidos después de mi retiro. O sea, que están seguros. No es que tú tengas que ser un tipo que dilape tu dinero. Tú puedes gastarlo como te dé la gana, porque es tuyo. Pero tú te acostumbras a la buena vida, al nivel de Grandes Ligas. Mantener el nivel de Grandes Ligas no es fácil. Y por eso tuve que Pedro, David y esos tigres supieron hacer su truco. Y Manny Ramírez, que la gente está como un loco. Manny puso 25 millones 30 diferido ahí. Y todos los julio primero, ¡fup!, viene. Y todo lo tanto, viene. Entonces, ¿tú estás jugando pelota? Bueno, y eso va a hacer mucha gente eso para el futuro.
Pensando, sí, yo me acuerdo de la entrevista de Fulcal, que él decía que él se tenía como, él mismo se daba como un salario mensual para gastar y no se podía pasar de esa cantidad de dinero. Él mismo se tenía como, del mismo dinero de él sacaba, qué sé yo, 1.500, 2.000 pesos, y esto es lo que va a gastar. Y ya, para poder entonces seguir, ¿sabes?, economizando y no verse entonces, qué sé yo, 15 años después de estar retirado en la miseria,
¿sabes? Sí, sí. Y eso es importante. Eso es importante. Y tú verás que muchos contratos de estos peloteros de ahora van a analizar y van a decir, espérate, cuando yo me retire, en 10 años más, no va a haber entrada aquella, pero si tengo un salario de 10 millones a 8 años más, de ahí en adelante, son 1 millón por año, que son tanto al mes más tanto, y tú no vas a tocar tu finanza. Uh-huh. Porque tú vas a seguir cobrando un salario de Grandes Ligas todavía. O sea, uh-huh, y tú ayudas a tu equipo, pero también ayudas tus impuestos. Son muchos. Este es ganar y ganar. ¿Cómo sale diferido?
No, sí, de verdad que sí. Familia, esto es Béisbol Ahora. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Sigan nuestra página de Facebook. Si nos está viendo por Instagram, recuerde que usted puede ver esta entrevista después por YouTube, Facebook, o puede escucharla por Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas de podcast preferida. Sí, recuerde seguir a Moisés Fabián en Moisés, @MoisésDeporte1 en sus redes sociales, y también a Alfredo Ortiz en sus redes sociales. Familia, algo para terminar. ¿Falta algo, Moisés?
Bueno, interesante que ya estamos. ¿A cómo estamos? ¿A 4?
A 4.
El 28 arranca el meneo en Corea del Sur. Este fin de semana en Santo Domingo juegan las Grandes Ligas entre la República Dominicana, Boston y los Rays.
Y Tampa.
Hay un ambiente, porque es que Boston es el equipo favorito de la última generación de los dominicanos. Sí. En Boston hay en Dominicana hay un ambiente de béisbol que usted no se imagina en este momento. Con ver a Boston es recordar a Pedro, a David y a Manny, para la gente ya. Eso no tiene precio. Y usted verá que el entusiasmo con el perdón de los fanáticos de Rays, de Tampa, que hay varios dominicanos ahí.
Sí, como pero 4 o 5.
Pero no se compara con la vivencia que Boston ha dejado en el corazón de los dominicanos.
Eso así.
Alfredo.
Nada, vamos a ver quién gana esta división, que ha estado súper interesante. Y el lunes, el jueves.
¿Tú no vienes el jueves? ¿Va a ser como Pucho, que no se presentó?
No está Pucho, por cierto, para multarlo. Yo llegando así, multando gente.
No. Señor juez, yo no sé. El hombre no se revuelto. Tiene que estar entre el canal de la Mona en algún sitio entre Puerto Rico y Dominicana.
Mira, Raúl, ¿con quién nos vamos entonces el jueves para que la gente esté ready? ¿Vamos con el este de la Nacional?
No, todavía no. Todavía.
Vamos con la central entonces.
De la vamos con la central de la americana o de la nacional. Bueno, vamos a dejarle sorpresa, porque yo todavía no sé qué vamos a hacer. Pensé que va a ser una de las centrales.
Ya, está bien. Pues vamos,
la nacional está muy buena, muy llena de talento, mucho talento sí. Nacional. Y con eso pudo Chicago y Cincinnati, hay que contar, hay que hablar. Pero no hablemos de eso ahora.
Exacto, vamos.
Bueno, familia, esto es Béisbol Ahora. Gracias por haber estado con nosotros. Moisés, hermano, despide el show.
Bueno, para Alfred Ortiz, Raúl y Ramos y un servidor, ha sido un placer. Recuerda que el lunes y jueves, representante de Boston, pero está en Puerto Rico, es Alfred Ortiz, lunes y jueves. Aquí estamos. El jueves los esperamos a las 8:30. Ya cambia la hora pronto, el domingo. Creo que el domingo cambia la hora, así que...
Sí, oye, hay que ver si ajustamos la hora.
Okay.
Aquí en el este, vamos... Por lo menos este jueves vamos a estar a las 8:30, hora del este.
Hora del este, así que...
9:30 hora Puerto Rico, Santo Domingo.
Buenas noches, Dios le bendiga.
Se le quiere.